Betiasebú, Betachtit, Hahar. Se pararon debajo del monte. ¿Dónde está escrito esto? Se pararon debajo del monte. ¿Quién sabe dónde está escrito esto? En la entrega de la Torah. Se pararon debajo del monte. ¿Qué quiere decir debajo del monte? No se pararon debajo del monte, se pararon al lado del monte. ¿Qué quiere decir abajo, debajo del monte? Amar Abdim Barjama Barjata. Dijo Rabbadini Barjama Barjata Melamed Shekafa Kadosh Baruchu Alehem Etahar Kigit. Nos enseña que Kadosh Baruchu volteó el monte como una cubeta. Levantó el monte, lo puso como una cubeta sobre ellos, de Amar Lahem, y les dijo a ellos: Imate Mekablima Torah Mutab. Si ustedes reciben la Torah, qué bueno. Imlab, y si no la reciben, Sham Tehe Keburatjem. Ahí será vuestro entierro. Cuando Hashem vino a entregar la Torah al pueblo de Israel, la entregó por amor, ¿no? Les dijo, ¿la reciben o ahí mueren? Les levantó el monte, se los puso encima de ellos, dijo, o la reciben o la reciben. Leimlav shan teheke buratem, ahí será vuestro entierro. Ama Rabajabar Yaakov, dijo Rabajabar Yaakov, Mikan modar rabal oraita. De aquí tenemos una escapatoria muy fuerte de la Torah. La Torah misma atestiguó que nosotros no quisimos recibir la Torah, nos obligaron a recibirla. Como me obligaron a recibirla, ¿sabes qué? Yo nunca quise. A mí me metieron a fuerzas en esto. El paquete es muy, muy pesado para mí. No puedo. Así dice la Gemara aquí. Que si vamos según la entrega de la Torah que fue entregada en Shavuot, la entrega de la Torah de Shavuot no nos compromete a los Yehudim a respetar la Torah. ¿Por qué? Porque fue forzado. Una cosa forzada es sabido, una operación forzada. Si se comprueba de que fue una persona, por ejemplo, que vendió una propiedad, compró una propiedad por amenaza, porque lo forzaron, y tiene pruebas que fue así, la operación no es válida. Una persona que divorció a una mujer a fuerza porque lo obligaron, el divorcio no es válido. Tiene que ser voluntario. Cualquier operación tiene que ser voluntario. Entonces aquí el que recibieron la Torah, la recibieron forzado, no se considera, no nos compromete. Entonces, ¿qué pasó? Está muy bien. Ya podemos salir ahorita, ir a la mansión, vamos a cenar. Y le dicen, ¿por qué comes no kosher? A mí me obligaron, yo nunca acepté el kosher. A mí nunca me preguntaron, y cuando me preguntaron, me obligaron a decir que sí. Es o sí o sí. A mí me dijeron que sí, entonces yo no tengo ningún compromiso.
Pero eso es una opinión, ¿no?
No, no, no. Así eso es, sin duda. Y todas las versiones, no hay discusión de esto, de que la Torah fue entregada forzada. Dijeron a Naaseh Benishma. Si el pueblo de Israel habían dicho Naaseh Benishma, ¿no? Todos sabemos que cuando Dios les dijo quién recibía la Torah, dijeron, no preguntaron ni siquiera lo que está escrito, lo que tú digas vamos a hacer. Entonces, ¿cómo, para qué Dios tuvo la necesidad de obligarlos a recibir la Torah? Ahorita vamos a contestar esa pregunta. Si un papá le dice a su hijo, hijo, hazme un favor, ¿estás dispuesto a ir a tal lugar? ¿Me puedes hacer un favor? A tus órdenes, papi, lo que tú pidas. Y si no lo haces, te voy a castigar. Si te dije a tus órdenes, ¿para qué me amenazas? ¿Verdad o no? Esa es la primera pregunta. Ama Rabba, dijo Rabba, faltiquen, aunque sea que es así, de que la Torah fue entregada forzada. Adur, Kiblua, Bimea, Hashverosh. Volvieron a recibir la Torah en los días de Hashverosh. En Purim, el pueblo de Israel volvió a recibir la Torah por amor. Aunque la Torah que recibieron la recibieron por temor y por presión, en Purim la volvieron a recibir por amor. Dichtiv, ¿dónde se aprende esto? Como dice el Pasuk, Kiemu vekibelu a Yehudim. Cumplieron y recibieron los Yehudim. ¿Qué quiere decir esto? Kiemu mashikiblu kvar. Cumplieron lo que ya habían recibido. Cuando fue la fiesta de Purim, el pueblo de Israel volvió a recibir lo que recibió por presión, lo volvió a recibir por voluntad propia. Por amor. Entonces, aquí nos está diciendo la Gemara que la fiesta de Purim, prácticamente, si queremos definirla, es la fiesta de recibir la Torah. Solamente que en Shavuot la recibimos forzados y en Purim la recibimos por amor. Y aquí hay otra pregunta. La primera pregunta que dijimos, ¿por qué forzados si habían aceptado? Y segunda pregunta, ¿dónde está escrito en Purim que recibimos la Torah? Yo creo que para todos los presentes es una novedad muy grande. Para mí también la primera vez que estudié esto. Yo, para mí Purim fue un, hubo un milagro. Purim, Mishloach Manot, Matanot Avionim, se lee la Megilá. Eso es Purim. Que tiene que ver dónde está en Purim, dónde está relacionado, no está demostrado en Purim que recibimos la Torah de nuevo. En Purim todos aceptamos mandar regalitos uno a su compañero, eso no es muy difícil. Sí, pero ¿dónde dice que aceptamos el kosher y que aceptamos el Shabbat y que aceptamos toda la Torah de nuevo? No está explícito en la Megilá este asunto de recibir la Torah. La Gemara trae una insinuación, Kiemu Bekiblu, aceptaron lo que ya habían recibido. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo se demuestra esto? Entonces, la respuesta a esto es una introducción a la clase que dijimos que vamos a decir de cómo conseguir la alegría. ¿Se acuerdan que los que ya estuvieron en las dos últimas conferencias dijimos que la alegría, para que sea absoluta, la tranquilidad y la alegría tiene que ser en tres niveles? ¿Quién se acuerda de los tres niveles? Los sentimientos, el pensamiento y el cuerpo. Tres partes del cuerpo tienen, tres partes de la persona tienen que estar relajadas para que se cumpla la alegría y la tranquilidad. ¿Cómo se cumple el descanso de los sentimientos, la tranquilidad, la alegría de los sentimientos? Dijimos amor y altruismo. Amor es quitando rencores y altruismo es ayudando al prójimo. Cuando la persona tiene rencores, se encoge el corazón. El corazón encogido genera angustia. Cuando la persona quita los rencores, quita los odios, perdona las ofensas, un corazón sin rencores tiene más probabilidades de ensancharse y poder recibir la alegría. Cuando la persona es avaro o mezquino, la avaricia encoge el corazón. Cuando la persona es yo más yo, entonces se encoge el corazón. Cada vez se comprime más el corazón y eso provoca problemas cardíacos. Cardíacos a nivel, estoy hablando a nivel espiritual. Los sentimientos se comprimen. Cuando hay sentimientos comprimidos, no hay lugar a que la alegría pueda reposar en ese corazón. Entonces, por eso la primer base para que pueda haber alegría es quitar los rencores, que haya amor y que haya altruismo, que la persona rompa su egoísmo y que ensanche su corazón por medio de favores, como hemos explicado hace dos semanas, favores desinteresados. Aquel que hace un favor para que le digan las gracias, se está haciendo un favor a sí mismo, no le está haciendo un favor al otro, está creciendo sus honores, su prestigio. A eso no se llama hacer favores. Favores se llama cuando la persona hace un favor sin que se lo agradezcan y en el mejor de los casos que se lo desagradezca. Cuando una persona hace un favor a alguien que sabe que no nada más que no se lo va a agradecer, sino que lo va a agredir o otro, es el mejor caso de favor que uno puede hacerle al prójimo. Luego viene el descanso y la tranquilidad de la mente. Dijimos que para que haya alegría en la mente tiene que haber claridad. Cuando hay incertidumbre, cuando hay dudas, lo que trajimos la semana pasada, Amalek, ¿qué es Amalek? Amalek suma Safek, Amalek suma 240 y Safek suma 240. Amalek es meter la duda. Una persona tiene las cosas claras y viene el Amalek, el Yetzer Hará, y le mete la duda. ¿Quién dijo? Quizá no, quizá sí, ¿por qué? Entonces cuando la persona le entra la duda, eso provoca angustia. Cuando hay incertidumbre, eso genera angustia y no deja que la mente pueda descansar y tener tranquilidad. Y cuando hay duda, ¿cuánto suma dijimos Amalek? 40. ¿Cuánto suma Safek? ¿Cuánto suma Mar? Mar quiere decir Maror. Maror es amargo. Mar. ¿Cuánto suma Mar? 240. Entonces Amalek es el Yetzer Hará. Mete la duda y cuando hay duda hay amargura. Y cuando hay amargura hay angustia. Cuando hay angustia no puede haber alegría. Entonces ya son tres cosas que suman 240, que es una cadena. Es Amalek, Safek y Mar. Amalek es el Yetzer Hará, Safek es la duda que mete y Mar es la consecuencia, que es la angustia. Entonces para poder quitar la amargura que provoca Amalek en la mente del ser humano, ¿qué hay que hacer? Hay que borrar a Amalek. Lo que hicimos en la perashá de la semana pasada, Zahor, borrar a Amalek, borrar las dudas. Cuando se quitan las dudas, entonces hay lugar a la alegría de la mente. ¿De qué manera se quitan las dudas de la mente? ¿De qué manera? Teniendo claridad. Dice el Hazon Ish, en kol etzer, no puede existir tristeza. Lemish es zahal irot or meorot haemet, al que tuvo zehut de ver una chispa de la luz de la verdad. la persona que tuvo el zehut de asomarse y ver una chispa de Or Meorot Haemet, no puede caber en su mente angustia y tristeza. Entonces, todo lo que causa la angustia, dice Jobat Alevavot, Mitachsisea Yetzer Hara Lesapek Aleja Tamuskamot, de las estrategias de Yetzer Hara es de hacerte dudar de las cosas que tú estás seguro de ellas. La persona tiene lo que se llama el sentido común. El sentido común le dice a la persona que existe un creador. Pero hay veces viene como aquel que se ponga a investigar. No sé si alguna vez vieron a una persona que se pone a investigar. ¿Estoy despierto o estoy soñando? Y se pellizca. Dice, estoy despierto. Y luego dice, no, quizá lo estoy sintiendo en sueño. Quizá no estoy despierto, ¿verdad? Esa persona ya lo podemos mandar al manicomio. Pero créanmelo, el lunes tuve una plática con un joven que pidió que quería una plática en su casa. Joven de la alta sociedad, que mashallah en su cuenta particular debe tener 3-4 millones de dólares. Y 3-4 millones de confusiones tiene también en su mente, ¿sí? Entonces, empiezo con sus preguntas y sus cosas. Bueno, entonces una de esas le dije, mira, hay sentido común. ¿Tú tienes sentido común? Sí. Le dije, ¿tú estás seguro que estás despierto? Y dice, sí, digo, quizás estás soñando. Y dice, tienes razón. Dice, quizás estoy soñando. Le dije, ¿tienes la duda? Me dice, sí. Le dije, entonces ya estás muy lejos. Cuando una persona llega ya a dudar de su sentido común, ya no tiene cómo juzgar. Todo lo que él va a pensar y va a sentir y va a entender que así es, va a decir, quizá no. Quizá no, quizá estoy soñando, quizá estoy equivocado. Eso es un musar muy, muy grande que tenemos que tener, Rabotai. Hay cosas ininvestigables. Hay cosas que no se investigan. Les voy a dar un ejemplo, de Mashal. Si una persona entra a una casa y ve... Una persona entra a una casa, a un departamento y ve una cosa cuadrada del tamaño de una mesa, cubierta. Entra uno a un cuarto, a una recámara, a una casa, y ve algo cuadrado del tamaño de una mesa con cuatro sillas alrededor y cubierto de un mantel hasta el piso. Yo te pregunto, ¿qué es esto? Aquí hay un cuadrado con cuatro sillas alrededor. ¿Qué debe de ser esto? Una mesa. ¿Sabes qué? No, quizás es un burro. ¿Un burro cuadrado? ¿Cómo? No, un burro, un animal. Y quizás es un burro que le pusieron un marco cuadrado, por eso está cuadrado. Ay, ¿por qué tiene un mantel? Pues porque lo tapan para disimular, está en la mitad de la casa. ¿Y para qué hay cuatro sillas? Es que todas las noches vienen quizás los de la casa y se sientan alrededor a ver al burro, ¿verdad o no? ¿Hay duda? Quizás de veras es un burro, ¿verdad o no? ¿Pueden jurar que eso es una mesa? Todos podemos jurar. ¿Y el que jura está jurando en falso o no? ¿Tú viste la mesa? ¿No la viste? Perdón, ¿entonces qué? Hay sentido común. El sentido común dice que si hay algo cuadrado con cuatro sillas alrededor y con un mantel, es una mesa. ¿Sí? Aunque puedes poner peros, quizá no. Perdón, no, pero hay un sentido común. Cuando la persona llega a preguntar, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Yo estoy de acuerdo, yo entiendo que esto es una mesa. ¿Pero por qué yo entiendo que esto es una mesa? Uy, si ya antes de analizar el sentido común, ya tronaste. Ya perdiste. La persona tiene un sentido común que no tiene que, por ejemplo, de Masal. Una persona, la Gemara de Masejet Julín dice, ¿de dónde aprendemos que la Torah va según la mayoría? ¿De dónde aprendemos? Porque está escrito en la Torah que una persona que castigue, que golpea a su papá y le saca sangre, a su papá o a su mamá y le saca sangre, moti umat, tiene la pena de muerte, dice la Torah. La persona lo aleno que golpea a su papá, una herida y le saca sangre, motio más. Pregunta a la hermana, ¿quién dijo que es su papá? ¿Cómo puedes matarlo? Quizás su mamá fue con otro hombre. ¿Tú viste que su papá engendró a este niño? No, quizás no es su papá. Así pregunta la Gemara. Dice, hermano, porque vamos detrás de la mayoría. La mayoría de las relaciones que tiene una mujer es con su esposo. Entonces seguro que este hijo nació de la mayoría de las relaciones y no, aunque la mujer haya sido una mujer que haya ido con otro hombre, pero fue minoría. La mayoría de los casos fue, entonces vemos que vamos detrás de la mayoría. Así dice la Gemara Masejet Juli. Ahora, una persona que vaya por la calle con su papá caminando y alguien le pregunta, oye, ¿quién es el que está al lado tuyo? Es mi papá. ¿Quién te dijo? La verdad, tienes razón. La Gemara en Julín dice que la mayoría de los casos, el que habla así lo mandamos al manicomio, ¿verdad? Este es mi papá y se terminó. No me preguntes, mi abuelita me decía que los árabes ahí en Siria, en Damasco, decían de que ellos respetan a la mamá y no al papá, porque la mamá están seguros quién es, papá no, papá tiene muchos. Sí, pero esos son los árabes, ¿verdad o no? Una persona cuando va por la calle y le besa la mano a su papá, no tiene que traer pruebas, que porque este es mi papá, no hay duda. Les voy a traer algo más fuerte que esto. Dice el profeta, el Naví y Yeshayahu, al principio dice así, Yadá Shor Koneu, conoce el toro a su dueño, Vajamor Ebus Lalav, y el burro conoce el bozal de su patrón. Israel lo Yadá, Israel no conocen a su creador, a mí, mi pueblo, lo Itbonan, no analizan. Se quejó el profeta se quejó que el pueblo de Israel estaban peores que los animales, porque el animal conoce a su patrón y el pueblo de Israel no. Pregunta a Rabelia Ulapián, ¿qué me estás comparando? ¿El animal tiene libre albedrío? ¿El animal?
Perdón, Hassan. Es que la señora ahorita...
Una pregunta muy interesante. Dice, ¿el animal, el toro que conoce el bozal de su patrón, tiene otra opción? No tiene libre albedrío. Él conoce porque así es su naturaleza. Entonces, ¿qué estás comparando al pueblo de Israel, el ser humano que tiene libre albedrío? Dice la Beliao Lapianda, aquí aprendemos una cosa. El ser humano tiene una tendencia natural de reconocer quién es su papá, quién es su amo. Natural, sin enchuecarse naturalmente. Hay el trauma, algo verídico que sucedió en los tiempos del gobierno de Stalin, en la época stalinista. Dicen, leí en un artículo que Stalin, en la época de Lenin, que mandaban a matar a todos los que estaban en contra de... Dicen que han matado, por motivos ideológicos, 70 millones de personas. Fusilados, ahogados. Entonces había un yehudí, un señor de 65, 70 años, que lo alenu, lo agarraron con haber hecho el pecado de hacer shejita. Estaba prohibido hacer shejita. En Rusia, en el comunista, prohibido hacer shejita. Lo agarraron con el pecado de hacer shejita y era sabido que era la pena, la pena máxima. Llegan a la justicia, ya era justicia ficticia, no era verdad. Había tres jueces, estaba el juez mayor y otros dos. Vino la fiscalía y dijo, el señor fulano tal transgredió la ley de no degollar animales, que está prohibido según la ley de Rusia comunista, la Unión Soviética. Ya era seguro que era pena de muerte. Cuando van a firmar el veredicto, el juez mayor que tiene que firmar, un juez izquierdista, comunista, tiene que firmar, dice, déjenlo para mañana, que venga mañana. Viene el otro día, otra vez vienen los testigos, la fiscalía, van a firmar y se déjenlo para la semana que entra. El próximo martes, al otro martes, llega el señor a la justicia y otra vez los testigos quieren atestiguar. Y atestiguan de que fulano hizo shejitá y trasgredió la ley, van a firmar el veredicto y dice el juez mayor, antes de firmar, quiero tener una entrevista a solas con el acusado. Se metió en un cuarto y le dijo, tú eres fulano de tal, de la ciudad tal, tú tenías un hijo a los 14 años que se rebeló y que se fue de la casa y se escapó y se fue a la universidad, sí, se llamaba tal y tal. Soy yo. No lo reconoció, ya se había cambiado el nombre, se había cambiado el apellido, no lo reconoció por el nombre y el apellido. Había algo adentro que decía, este es tu papá y no puedes firmar un veredicto de pena de muerte contra tu papá. Esa es la fuerza del sentido común, del sentimiento. La Gemara cuenta otra anécdota parecida para que veamos cómo la persona... La Gemara dice así, creo que esto sucedió en los tiempos de Shlomo HaMelech, el rey Salomón. un papá que tenía 10 hijos. Antes de morir, dejó un testamento. De los 10 hijos, solo uno es mío. 9 son de otro hombre. Así dejó en su testamento. Un solo heredero tengo para mi riqueza. Aunque aparentemente tengo 10 hijos, mi esposa se quedó embarazada 10 veces, una sola vez se quedó embarazada de mí. Y se murió. Cada quien dice, soy yo. Hay millones de dólares de por medio, soy yo. No soy yo, me toca a mí. ¿Quién dijo por qué tú? ¿Qué estás diciendo? Yo soy bastardo, que tú eres, que esto. Se empezaron a agarrar a los hermanos entre ellos. Era algo impresionante. Fueron con tribunales, nadie pudo resolverlo. Llegaron con Shlomo HaMelech, el rey Salomón. El rey Salomón estudió el caso y dijo, no hay manera de resolver este problema. Hay una sola manera. Se van los 10, destapan la tumba del papá, van al panteón y le pegan, van a agarrar un látigo que yo les voy a dar, van a pegar 3 golpes en la tumba y van a decir, papá, papá, ¿cómo te has ido del mundo sin haber dicho quién es tu hijo? Hasta que el papá diga, tú eres mi hijo. Y aquel que el papá diga, tú eres mi hijo, ese va a ser el que va a recibir la herencia. Llegan al panteón, viene el primero, el mayor, golpea, papá, papá, ¿por qué te fuiste y no dijiste que yo soy tu hijo? No contesta nada. Había 2 testigos oyendo. Viene el segundo, dijo, papá, papá. Y el tercero, ya, por favor, ya di. Si no, nos vamos a acabar aquí matando entre nosotros. El cuarto, el quinto. Llegó el décimo, el más pequeño. Y le dijeron, a ver, llámale tú. Dice, ¿yo le voy a pegar a mi papá? Este es el hijo. ¿Qué vemos de esto? De aquí vemos, la persona tiene un sentido común de sentir. Está escrito, Banim Atem Lashem, lo que dijimos, ustedes son hijos de Akadosh Baruj Hu. El hijo siente que es el papá. Una vez sucedió esto con el Jajam Malka. Tenía un constructor que le estaba construyendo la yeshiva, un kablán, no sé cómo se dice kablán, un contratista yehudí, que no era nada religioso, no respetaba ni Shabbat, ni Kashem. Entonces, una vez el Jajam Malka, así estaban discutiendo de construcción, y esto cuando empezaron a discutir de religión, que los religiosos, que por qué esto, que por qué los, ya saben las preguntas, y discutían, después de esto dijo, tú comes kasher, no, yo como puerco, tú respetas Kippur, no, yo no respeto nada, yo no creo nada, yo esto, ¿quién dijo por qué Dios hizo el holocausto? Y así cosas y cosas y cosas. Entonces Jajam Malka le dijo, oye, ¿tu papá era judío? Sí. Con mi papá no te metas, le dice el otro. Te pego, te voy a desmayar, le dice el otro, el no religioso al Jajam. Dice, tú tampoco no te metas con el mío. Si tú hablas de Dios, también con tu papá. ¿Ya entendieron? La persona tiene que tener el sentido común. Akadosh Baruj Hu es nuestro padre. Banímate en la Shem Elokejem. Entonces volvemos otra vez a la idea. Una de las maneras de lograr la tranquilidad mental del ser humano es quitar las dudas. ¿Cómo se quita las dudas? Menuhat, Emet, Emuná. Con Emet y con Emuná. ¿Cuál es el Emet? El único Emet que hay, la única verdad absoluta que hay, es la verdad descubierta por Hashem Yisbaraj. Todas las verdades descubiertas por los seres humanos van cambiando. Ahorita de repente ya descubrieron que lo que pensaban hace 50 años estaban equivocados. Antes que pensaban que el comunismo iba a salvar a la humanidad, ahorita se derrumbó, estaban equivocados. Y todas las cosas, uno cree, mira los avances. Ahorita hicieron un estudio y descubrieron algo muy curioso. Siempre era sabido de que los últimos 100 años han descubierto que la carne grasosa provoca colesterol y provoca problemas coronarios y de corazón. Por eso recomiendan vegetarianos y esto, y no comer carne roja, que no sea carne muy grasosa. Hicieron una encuesta y han descubierto, estoy hablando ahorita del último año, que el país que más carne grasosa se come es en París, en Francia. Y el país que menos muertes por motivos cardíacos hay es en Francia. Entonces se hizo una contradicción. Fue una contradicción. Y no supieron, sí, esa es la respuesta. Ya lo oyeron una vez, ¿no? Ah. Sí. Y al final descubrieron que ¿por qué? Porque el vino tiene una fuerza de diluir el colesterol, ¿sí? Y como ellos toman vino, eso compensa el problema de la carne. Entonces cada vez van descubriendo cosas. Todas las teorías nuevas, después de 50, 60 años, se derrumban. La única verdad que hay es Bereshit Bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Esta teoría, que es entregada por Hashem Yisbaraj, no por un ser humano, no fue hecho a la divino, fue entregada por Hashem Yisbaraj, es Menuhat Emet Reemuná. Es el descanso y la tranquilidad de la verdad y de la fe. La persona que vive con Emuná, con fe, con claridad, este es mi papá y no hay ninguna duda, esa persona tiene tranquilidad mental. En cambio, la persona que no sabe si el mundo tiene 200 millones o 5 mil millones o 3 mil millones y si dinosaurios y si esto y si... y tiene miles de dudas y para qué y por qué y cómo y dónde, esa persona no puede dormir tranquilo, no tiene tranquilidad. Entonces, el segundo paso para que pueda descansar la mente de la persona es Menuhat Emet Vemuna. Y eso se hace por medio de Zahor Tasherazal Hamalek, borrando las dudas, borrando la amargura que provoca Amalek, y eso es lo que vamos a hacer leyendo la Megilá. Cuando se lee la Megilá, ya que estamos, vamos a mencionar un poquito de los halajot de Purim. Es un deber para todo yehudí, todo judío, hombre, mujer y niño. Es una de las pocas mitzvot que las mujeres también están obligadas, igual que el hombre. Es la mitzvá de oír la Megilá. La Megilá se debe de oír en la noche y en el día. Si una persona, por algún motivo, no puede oír las dos, puede oír solamente una, es más importante la del día que la de la noche. Si hay algunos que creen que es más importante la noche van a oír y en el día no. Entonces, más importante la del día que la de la noche. Este año que toca viernes, es un problema. Todos los años hacen lectura de Megilá para las señoras a las 11, a las 2, a las 2 de la tarde, a las 3. El viernes, que hay que preparar para Shabbat, ¿quién tiene cabeza para hacer un minyan de mujeres, de señoras, a las 2 de la tarde? Entonces, por eso es muy recomendable este año que las señoras recurran al primer minyan del Knis, el de las 8 y media, más o menos a esa hora leen la Megilá. Aquí vamos a leer 8 y media la Megilá. Entonces, muy importante, y si no, tenemos que saber un detalle. Prohibido probar nada antes de oír la Megilá. Una persona que ayunó, mañana es día de ayuno, Tanit Esther, que ayuna todo el día, mujeres embarazadas que dan de mamar no deben de ayunar, pero mujeres normales, sanas, sí deben de ayunar, porque ¿quién decretó este ayuno? ¿Una mujer? Entonces sería el colmo que las mujeres no lo hagan, ¿verdad o no? Entonces Esther Amalcá fue la que decretó este ayuno y quedó para toda la historia. Entonces se ayuna todo el día, empieza de mañana en la mañana hasta mañana en la noche y no se puede probar nada hasta no oír la Megilá. Entonces por eso mañana a las 7 aproximadamente en todos los Batei Knesiot, esa es la hora que van a leer la Megilá. Aquí vamos a leer a las 7 y 5, calculamos, 4 para las 7 de Arvit, 7 y 5 la Megilá. La Megilá, Lejatejilá, tiene que ser frente a 10 personas. Si no hay 10 personas, hay quien dice que no se puede decir la Berajá. Porque la mitzvá es como, aunque sean mujeres, es como el Kaddish y como la Kedushá, que tienen que ser 10 personas, solo que aquí, como las mujeres también están obligadas, también se cuentan para niñas. Entonces, por eso es bueno oírla siempre frente a 10 personas. Está escrito en el Mishnah Berurá que una persona que se saltió, pongan atención, una letra de la Megilá, no una palabra, una letra de la Megilá, tiene que volver a repetir toda la Megilá otra vez. Y eso es un problema. Una palabra podemos captar palabra por palabra, pero letra por letra, hay veces por el ruido que hay, principalmente el problema está en knises muy grandes, hay ruido, hay niños. Si una persona oyó Vahibi me Ahashverosh y no oyó la Shin de Ahashverosh, tiene que volver a repetir toda la Megilá. Si una persona oyó Haman y no oyó Amán, la Nun de Amán, le faltó una letra, tiene que repetir toda la Megilá. Entonces por eso digo, no es Pashut que Baruch Hashem, las señoras, las mujeres tienen la oportunidad de cumplir una de las mitzvot que las mujeres tienen el privilegio de cumplir. Hay que cuidarse y cumplirla exactamente, estrictamente como debe de ser. Hay que asistir a un templo, a un knis no muy grande, y donde haya un hazán, Yerei Shamayim, porque hay hazanim un poquito mayores de edad, que cuando los niños golpean en Amán o hacen mucho ruido, se desesperan y siguen. Pues el Señor se enojó y siguió, pero ¿quién salió perdiendo? Sale perdiendo el público. El que no oyó, aquel que quiso oír y le faltó oír una palabra, un pasuk, está en un problema. Por eso el que sabe leer hebreo, que tenga un jumash con él y que siga palabra por palabra, y si vio que una palabra no oyó, que la diga él mismo con su boca para completar. Y si uno ve que se le salteó una palabra, que se busque a un jajam o a alguna persona que se la vuelva a leer especial para él. Les voy a contar una anécdota verídico que me contó Jajam Yudades Shelita. Él le interesó mucho oír la Megilá que leían en el templo de Rav Mibrisk. Rav Mibrisk era un jajam muy famoso por sus, vamos a decir, por su fanatismo. Era muy, muy fanático. Era ni exageradamente así meticuloso en todas las mitzvot. Fanático para nosotros en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero es decir, muy extremista en cómo cuidarse en cada mitzvah y mitzvah. La Megilá Esther normalmente lleva media hora leerla. En cada mitzvah, media hora, 40 minutos. En el kniz de él llevaba 2 horas y media. ¿Cómo puede ser? El jajam estaba parado al lado del que leía y decía, Vayhi bime ahash. Ahash, ahash, no se dijo bien ahash, repite ahash. Lo hacía repetir 3 veces hasta que le salía ahash veros. Después, hamolej, 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 no dijiste, salteaste una letra. Y lo hacía repetir hasta que 2 horas y media llevaba la Megilá. Entonces el jajam le fue curioso, dijo, una vez en la vida quiero ir hoy. Fue a ir allá a la Megilá. Y fue algo impresionante, hasta allá se deprimía uno. Ya cuántas veces puede repetir la misma palabra 4 o 5 hasta que le salía bien al Hazán, Hazito del Hazán. Al otro día el Hazán se encontró con un amigo y le dijo, ¿dónde oíste la Megilá ayer? Dice, con el Rav de Brisk. Dice, ¿cómo? Yo la oí ahí, no te vi, yo estuve ahí, no te vi a ti. Dice, no, es que a las 12 de la noche el Hazán se le ocurrió una duda, quizá una letra no oyó bien, y volvió a reunir un minyan para volver a leer la Megilá otra vez. Entonces uno dice, oye, ¿cómo? Vemos que tan importancia. Ustedes, a veces uno le cuesta entender esto, pero si quieren tener un ejemplo para entenderlo, imagínense cuando una novia se está haciendo un traje de novia y están todo bien, nada más que un detallecito muy pequeño del traje que había programado no está exacto como ella lo quería. Otra vez a la modista para que le cambie ese botoncito y ese detallecito. Ya te hicieron, ya la fastidiaste a la modista. Ni modo, tiene que quedar el traje de novia exacto como debe de ser. Y así somos, en las cosas que nos interesa, somos súper meticulosos. El jajam es que su traje de novia era la Megilá Esther. Él sentía que estaba vistiendo un traje y no podía tener ninguna sola falla. Y cuando tuvo una duda de quizá algo no estaba bien, volvió a leer la Megilá otra vez. Entonces esto es lo que representa la Megilá. Y como dijimos antes, la Megilá es Emet Bemuná. La Megilá es el descanso de la mente. La Megilá representa un punto muy importante. La Megilá representa la fe que tiene Am Israel, que todo está manejado por Hashem. Ya que estoy hablando de la Megilá, les voy a mencionar algo muy, muy curioso de la Megilá. ¿Cuándo sucedió lo de Purim? Exactamente. En los 70 años que estuvieron en el exilio de Babilonia, entre el primer Bet HaMikdash y el segundo, estuvieron 70 años. Fue la primera vez que el pueblo judío salió al Galut, a la diáspora, en exilio, y se mezcló con los Goyim. En 70 años alcanzaron a asimilarse. Había muchos yudín que se casaron con goyim. Empezaron a tomar costumbres de goyim. Y miren qué curioso, subió un rey que se llamaba Hashverosh, y al cuarto año de su reinado, ¿cuánto tiempo tardó entre lo que empezó la Megilá hasta que acabó la Megilá? ¿Alguien sabe? Desde el principio de la Megilá, dijimos media hora. No, en la historia, 13 años. 13 años fueron desde que empezó la Megilá. Uno lo lee media hora y dice, oye, qué bonita comedia. La comedia, sí, pero esa comedia sucedió durante 13 años. Y el que lo veía en vivo no podía relacionar las cosas. De repente el rey Ahasverosh se enojó con su esposa, se le ocurrió de pedir que algo ilógico, que venga desnuda en una fiesta pública, y la mujer se negó. La mujer se negó, algo increíble. Ahasverosh hizo una fiesta 180 días, 6 meses, y después hizo otra fiesta 7 días en Shushan HaBirah. Y dijo la Azot Kirson Ishbaish, a cada quien se le da lo que quiere, lo que se le antoja. Venía un yehudí y decían, ¿qué quieres? Carne, kosher, hay kosher, sí hay de el sello de Mordejai, el kashrut de Mordejai. Ah, muy buena, vamos a comer. Ah, bishulegoim, eso es de la banana. La Azot Kirson, no obligaban a nadie a comer nada, así dice la Megilá, la Azot Kirson Ishbaish. Hacer la voluntad de todas las personas. Bien, le dice a su esposa, vente y quiero que vengas en tal posición. La otra dijo, está Mejnun, te tomó 2 copas y ya se volvió loco. ¿Se le va a hacer caso? Ah, no hace caso, a matar. Oye, si tú estás haciendo una fiesta para hacer la voluntad de todas las personas, ¿no puedes hacer la voluntad de tu esposa que ahorita no quiere venir? ¿Ya entendieron? Entonces el que lo veía dice, ese rey es un rey un poco Mejnun, ¿sí? Pero qué. Cuando la mandó a matar, ¿qué dijo? No la mandó a matar porque no le hizo caso en venir desnuda, no. La mandó a matar, ¿por qué? Porque lo a la melech levadó a betabastía malká, que alcohol a sarid, alcohol a mim, a sedejol medinot a melech a haseros, que se va a malká. Toda una filosofía, estudien la Megilá, van a ver, se creó toda una filosofía por la cual la mandaron a matar a Vashti, no porque no le hizo caso al rey. Es una vergüenza matar a alguien porque no le hizo caso, y más cuando le pidió algo tan ridículo y absurdo. Sino por qué, por el hecho, por la forma de actuar, por eso. Hicieron toda una ley y de ahora van a aprender todas las mujeres a respetar a sus esposos. Así está escrito en la Megilá. Eso es, a veces la persona se enoja por tonterías. Eso sucede a veces. A veces la persona se enoja por tonterías y le da pena de cómo estoy haciendo un pleito por una tontería. Y entonces empieza a buscar ideales para pegar al pleito. Una vez me contó un amigo mío, esta semana me lo contó. Estaba en una tienda, agarró un Macolet en Israel. Y el dueño del Macolet le cobró 5 centavos más en la cuenta. Le cobró, hasta ganar, tú eres un ratero, tú eres esto, tú eres el otro. Se puso, había 100 personas ahí oyendo y discuten. Bueno, ya 5 centavos, tómalos, te los doy, me equivoqué en la cuenta. No, tú eres esto, tú eres el otro. Después de media hora o no sé cuánto tiempo estuvo gritando, se lo expatri a la jamesa gurón, no me molesta los 5 centavos, ay carón, llámase más frialdín. ¿Entendieron? Porque le dio pena que media hora estás peleando por 5 centavos. Entonces ya tuvo que crear un principio, una idea. Es lo que pasó con Ahasveros. Le pidió a su esposa que venga desnuda, no aceptó, la va a mandar a matar. ¿Qué va a decir la gente? Entonces tuvo que crear toda una ley, una ideología, una filosofía para justificar lo que estaba haciendo. Desde el principio de la Megilá hasta el final pasaron 13 años. En el cuarto año del rey Ahasveros, miren qué suceso impresionante, qué detalle. Si nosotros nos enteramos de que el ministro de Economía que puso Salinas de Gortari es un judío, ¿qué hacemos? Ah, viste qué bueno, ya los judíos también estamos entrando al gobierno. Y si el ministro de Hacienda, y si el ministro de... La esposa del rey Ahasveros, que era un rey, emperador, que reinaba sobre 127 estados. Sobre todo el mundo reinó Ahasveros. La esposa es nada más y nada menos judía. ¿Qué mejor posición político y social para los yehudim que tener a una esposa del rey judía? ¿Había una situación mejor que esa? No. Los yehudim estaban felices. Ya había asimilación. Los yehudim se casaban con goyim. Y la esposa del rey Ahasveros nada más y nada menos es judía. Estamos, es como asimilar, ya estamos bien, ya estamos en el galut bien. Ahí vino el golpe. Ahí cuando la mejor posición política tenían los yehudim entre los goyim, a través de Jehová les mandó a un Amán y se hizo una situación que jamás en la historia hubo, jamás hubo un peligro tan grave como el peligro de Amán. ¿Por qué? Ni en Mitzrayim siquiera, porque en Mitzrayim dijeron los niños al mar, las mujeres que vivan. Acá dijeron la Shmid, la Arog, Ulabed, Escola, Yudim, Minar y Azaken, desde niños hasta viejitos, Taf Benashim, bebés y mujeres, Ushlalam la voz, y el botín es la voz. ¿Qué es la voz? Para cada quien. Cada uno de los soldados que iban a matar a Yudim lo aleno, se iban a llevar el botín. Pregúntanos, Fajamim, ¿qué nos interesa el botín si ya nos van a matar? ¿Qué nos interesa el dinero? ¿Para qué nos sirve el dinero? ¿Por qué especifica Ushlalam la voz? De la Megilá especifica mucho Ushlalam la voz. ¿A quién le interesa el dinero cuando hablan, cuando se trata de vida o muerte? ¿A uno le interesa el dinero? Cuando lo hablan, lo asaltan a uno. ¿Qué dice? Llévate todo, déjame vivo, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué interesa el botín? Dice, no, aquí hay algo muy profundo. ¿Por qué? Dice, los Yehudim muchas veces han rescatado sus vidas con dinero. Le dicen al que lo viene a matar al verdugo, ¿sabes qué? Toma $1,000,000 y déjame vivo. Pero ahorita venía el verdugo y le decía, ¿para qué? Yo te mato y me quedo con todo lo que tienes. El botín era privado del asesino. Del que mataba se llevaba el botín, no era del gobierno. Entonces no había manera de sobornar. Era imposible. Por eso era tan grave el decreto de Amán. No había manera de zafarse. No había manera de salirse. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando los yudín se encontraron en una posición social y económica y política en la mejor de todos los galuyos. Eso nos enseña el Musar. Cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. Desde que empezó la Megilat Esther, pasaron 13 años y cada cosa, el que analiza la Megilá, cada cosa fue embonando para poder lograr la salvación y el milagro del Purim. ¿Por qué se llama Purim? ¿Qué es Purim? No, ¿qué quiere decir la palabra Purim? Purim quiere decir sorteo, rifa, un sorteo. ¿Por qué? Porque Amán hizo un sorteo para escoger en qué fecha va a matar a los judíos. Pues yo creo que es un detalle muy pequeño. Es un detalle muy pequeño el sorteo. ¿Qué tiene que ver el sorteo? Yo llamaría a esta fiesta la fiesta del vino, la fiesta del banquete, la fiesta de Mishloach Manot, la fiesta de Esther, la fiesta de Mordejai. Purim, ¿por qué? Por el sorteo que hizo Amán. ¿Qué tan importante es esto? Esto nos demuestra otra vez en Emet Emuná. Cuando sacan un papelito de un sorteo, Akadosh Baruj Hu decidió qué es lo que va a salir y qué fecha va a salir. ¿Qué fecha salió el mes de Adar? El mes de Adar, Amán no sabía que murió Moshe, pero no sabía que en el mes de Adar nació Moshe Rabbeinu también. Y cuando nació Moshe Rabbeinu era buena suerte para el pueblo de Israel. El mejor mes para el pueblo de Israel, desde antes de Purim, era el mes de Adar. Y ese mes salió el sorteo. Entonces vemos que todo lo que sucede en la vida está manejado por Hashem. Eso es Menuhat Emet Emuná, el descanso de la verdad y la Emuná. Cuando la persona logra tener una Emuná, una fe ciega en la Kadosh Baruj Hu, su mente descansa, está tranquilo. Y cuando la persona no tiene Emuná Shelema, entonces está todo el tiempo pensando quién dijo y por qué dijo y cómo dijo. Quizá este tiene razón y quizá el otro tiene razón. Y tenemos que llegar al tercer punto, que es el más importante. Menuhat Shalom Ashket Rabeta. El descanso de la paz, el silencio y la seguridad, que es el descanso del cuerpo. Ya hablamos del descanso del corazón, hablamos del descanso de la mente y ahorita viene el descanso del cuerpo. El cuerpo, para poder descansar físicamente, necesita tres cosas. Primero, que haya paz. Ah, ustedes pueden decir, eso ya está incluido en amor. ¿Puede haber amor sin paz? Hay un dicho que dicen que un matrimonio que no se pelean es porque no se quiere. Sin embargo, nosotros preferimos que se quieran y que no se peleen. ¿Verdad o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Puede haber mucho amor, pero hay pleitos. Aunque hay mucho amor, hay pleitos. Se quiere mucho, nos queremos mucho, pero nos estamos agarrando a trancados todos los días. Nos adoramos. Entonces, para el corazón, pon atención. Para que el corazón descanse, no puede haber rencores. Tiene que haber amor. Pero puede haber amor y el cuerpo todavía no descansa. ¿Por qué? Porque hay pleitos. No se entienden. Se quieren, pero no se entienden. Entonces, Menuhat, Shalom, la paz. Ashket, el silencio. Que no haya mucho ruido, que no haya alboroto. Babeta, y la seguridad. Hay gente que cree que para poder disfrutar y gozar y alegrarse, el cuerpo que disfrute, tiene que ir a un lugar que haya mucho ruido. Ya saben, hay lugares que hay mucho ruido. ¿Verdad o no? Y tenemos que saber que no hay algo más perjudicial para el cuerpo de la persona que lugares donde hay mucho ruido y mucho alboroto. Para que el cuerpo descanse, necesita la persona tener lo que es el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? No hay orquesta, no hay música, no hay noticiero, no hay teléfono, no, ni siquiera el teléfono. Hay gente que desconecta el teléfono, ni siquiera suene. Porque si suena el teléfono, aunque no lo levantes, dices, ¿quién será? Ese ¿quién será? Ya no es un descanso completo. Menuhat, Shalom, Ashket, Ashket, silencio, babeta y seguridad. El Shalom, lo que hablamos del Shalom, es muy, muy importante. Nosotros decimos en la tefilá todos los días, después que pedimos toda la tefilá, ¿cómo termina la tefilá? Amevarej et amo Israel b'shalom, que bendice al pueblo de Israel con la paz. José Shalom mi bromado, el que hace las paces en las alturas, huya hace Shalom aleno, el que haga paz sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que hace las paces en las alturas? ¿Dónde hay paz en las alturas? Bueno, el cielo, ¿de qué está compuesto el Shamaim? ¿Qué quiere decir la palabra Shamaim? Shamaim es Esh Umaim. El cielo está hecho de fuego y agua. Así dice la Gemara. No hay algo más contradictorio en las cosas físicas que el fuego y el agua. O el fuego seca el agua, o el agua apaga el fuego. ¿Pueden vivir juntos el fuego y el agua? ¿Hay algo más antagónico que el fuego y el agua? No existe. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu puso al fuego y al agua juntos, ustedes van a hacer un techo. El cielo. Entonces, el mismo que hizo las paces en las alturas, huya a Kesha lo malo. Hay veces que una persona dice, ¿sabes qué? Yo con este no puedo vivir. Porque somos de otra onda. Él piensa de una forma y yo pienso de otra. Él le gusta una cosa y me gusta la otra. ¿Cómo puedo vivir yo junto con esta persona? ¿Son ustedes más antagónicos que el fuego y el agua? No creo. Y si el fuego y el agua pueden unirse y hacer un techo, ustedes se pueden unir y formar un hogar. Esto es Oseh Shalom Bimromav. El que hace las paces en las alturas, huya Oseh Shalom Alem. Entonces una persona me preguntó, ¿por qué cuando decimos Oseh Shalom damos tres pasos para atrás? La explicación natural es ¿para qué? Para despedirnos de Hashem. No es bonito darle la espalda y voltearse y decirle a Dios, sino se despide uno de frente para no darle la espalda a Hashem. Esa explicación real. Hay una explicación así de Rash que dice, para que haya Shalom Aleinu hay que hacer tres pasos para atrás. Si cada quien cede tres pasos para atrás, se puede lograr la paz. Pero si cada quien se estanca en su lugar, ¿sabes qué? Ya, como dijo uno, ya basta de discutir. Ah, vamos a hacer como yo digo y se terminó. Ya, ¿para qué hacer pleitos? ¿Verdad o no? Entonces, de esta manera, nunca se pueden resolver los pleitos. Hay gente que así dice, ya, ¿por qué haces majloques? ¿Por qué haces pleitos? Algo que yo digo, ya no hay pleitos. ¿Verdad o no? Eso no es la manera. Eso no es la manera de hacer shalom. La manera de hacer shalom es tres pasos para atrás de una parte y tres. Belatisvil lo alen, para que vean qué tan grave, qué tan importante es la mitzvá. Belatisvil lo alen geriom. Una persona lo alen, el día que falleció un ser querido, que no se puede comer carne y tomar vino el mismo día de fallecimiento, si es purim, está obligado a comer carne y tomar vino. Porque es muy importante, es mitzvá. ¿Cómo? Hamotzi no está en obligación, carne y vino es obligación. Este día, ahora, y de noche no se cumple. De noche no se cumple, tiene que ser de día. El viernes en el día es la mitzvá de comer carne y tomar vino. Este viernes es muy difícil porque ¿quién se va a poner a tomar vino el viernes en la tarde? Si dentro de poco viene Shabbat. Por eso está escrito en el Shulchan Aruch, cuando toca Purim, como este año, viernes, es recomendable hacer la seudá de Purim en la mañana. Que vaya uno a su casa y que diga a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer un asado en la casa el viernes en la mañana a las 9:30 a.m. Y ¿sabes qué? Mételo ya a dónde. Por eso aquí en el Kolel Beis Yosef vamos a hacer una comida de carne, acabando la Megilá en la mañana, a las 9:00 a.m, para los hombres, porque los hombres también se quieren ir a trabajar, algunos que tienen cosas pendientes. De 9 a 10 de la mañana va a haber un asado y unas botellas de vino para cumplir con la mitzvá. Y luego, ya cada quien, el que trabaja, va a trabajar, y es mejor no trabajar, pero el que tiene compromisos se tiene que ir. Entonces volvemos otra vez a la idea. ¿Cómo puede ser que exista una mitzvá en la Torá que le diga a la persona que sea borracho, que se emborrache? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué existen los alcohólicos? Las personas, en forma general, hay casos que no. En forma general, las personas que se emborrachan, cuando están tomados, gente normal, se emocionan, empiezan a llorar, abrazan a todos. Quizá gente que antes no cambiaban una palabra con ellos, lo abrazan, lo besan. Eso es menujat shalom ashket babeta. En Purim, Rabotai, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, desde que entra el mes de Adar, hay que crecer la alegría. Esta mercancía tan preciosa que se llama alegría, pongan atención a lo que voy a decir ahorita. Han buscado por todo el mundo recetas cómo lograr la alegría y la tranquilidad, y no la han encontrado. El 99% de las personas no la han encontrado. Hay un psicólogo goy que se llamaba Dale Carnegie. ¿Alguien oyó hablar de él? Hizo libros muy importantes. Hizo un libro que se llama Cómo suprimir las preocupaciones, que los hajamim recomiendan leerlo. Está en inglés, en español y en hebreo. Otro libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Y otro libro, Cómo ser buen orador. Los tres libros, súper. El que lee ese libro, de veras, todo lo que está escrito ahí tiene bases en la Torá. Cuando él habla de las preocupaciones que hay que vivir el día, él mismo trae, como dice el Salmo, Baruch Hashem, Yom Yom, bendito Dios, día con día. No pienses en ayer ni en mañana. Todas las recetas de los psicólogos están metidas ahí y son de la Torá, están basadas en la Torá. Yo he leído estos libros autorizados por Jajamim. Nada más un detalle muy interesante, muy interesante. La vida de ese señor, ¿cómo acabó? Se suicidó. Y esa es una pregunta que no tiene respuesta. Tenía menujat ahava undava, tenía menujat shalom asket babeta, le faltó menujat emet veemuna. Le faltó la del medio. La receta de la alegría y de la felicidad eterna está única y exclusivamente en la Torá. La Torá nos dice cuál es la clave. Primera clave es amor y altruismo. Segunda clave es verdad y fe. Tercera clave es paz, silencio y seguridad. La persona que busca la paz, la persona que se escapa de los pleitos, de los mahlokot, la persona que se escapa de los lugares ruidosos, de los alborotos, busca el silencio. Esa persona logra la paz también del cuerpo, también del alma y también de la mente y del corazón. Y cuando logremos juntar esas tres cosas, Rabotai, la fiesta de Purim es una fiesta muy especial para Am Israel. Todas las fiestas son muy importantes, pero les voy a decir último secreto. Hay un Midrash que dice, cuando venga el Mashiach, todas las fiestas se van a cancelar, menos Purim. Para que vean qué categoría es la fiesta de Purim. Purim no es disfraces. Sí nos disfrazamos, pero eso no es el chiste de Purim. Hay motivos, hay explicaciones por qué nos disfrazamos. Purim no es la idea de disfrazarse. ¿Cuál es la idea de Purim? La idea de Purim es conseguir una mercancía muy preciosa que se llama alegría. ¿Cómo se consigue? Mishloach Manot. Mishloach Manot se debe de mandar única y exclusivamente el día de Purim, el viernes mismo, no el jueves en la noche. Ahora, voy a aclarar esto para que no haya dudas. La obligación de Mishloach Manot es uno por persona. Uno por persona a una persona. Por cada integrante de la familia, el hombre mandar uno, la mujer mandar uno, los hijos mayores de edad uno, y los menores de edad que entienden, también el papá le tiene que dar un Mishloach Manot para que le mande a algún amigo. Uno por persona. Eso se debe de mandar el mismo viernes de Purim, en el día, no en la noche. Todo lo que uno manda para quedar bien, que también es Mishloach, eso no es obligación que sea el día de Purim, se puede mandar el miércoles, el jueves, con anterioridad o con posterioridad. Pero lo que es para cumplir con la mitzvah tiene que ser el mero día de Purim. Segundo es Matanot Laevionim, de acá a los pobres. No es fácil saber a quién dar. Una vez cree que está dando a los pobres. Una persona dijo que él dio a Keren Kayemet, cumplió Matanot Laevionim, porque plantó un árbol en Israel, y es Matanot Laevionim. Cada cosa tiene su lugar. Dar Keren Kayemet es una cosa, Matanot Laevionim es otra cosa. Hay gente especial aquí en México encargados de repartir Matanot Laevionim. Ellos conocen gente que de veras necesitan para comer, y como es pena dárselos en la mano, se les da ese encargado, y ese encargado junta todo el dinero y se los da el mismo día de Purim, le entrega lo que se haya juntado, 100,000, 1,000,000, lo que sea, se lo entrega a la gente necesitada. Creo que aquí en Tecamachalco la representante es tía Alicia. Tú eres representante de Matanot Laevionim aquí en Tecamachalco, ¿verdad o no? Bueno, y el señor Daniel Michan también, y hay gente que conoce aquí, mi suegra, y hay gente encargada, pero Matanot Laevionim tiene que llegarle al pobre el día de Purim. Si no le llegó el día de Purim, no se cumplió con la mitzvah. Entonces se puede dar de antes y de pedir a la persona que lo entregue el día de Purim. Entonces tenemos Menuhat Ahava Undava. Amor es Mishloach Manot. Si uno tiene 10 Mishloach Manot para mandar, y en la lista tiene 20 personas, ¿quién está antes? No, el que no está en la lista. Así dice el Pele Yoed. Así el que no has puesto en la lista está antes que los que están en la lista. Aquellos que tienes problemas con ellos, que te caen gordos, que tienes meses que no te cambias una palabra con ellos, a ese le tienes que mandar con prioridad Mishloach Manot. ¿Por qué? Porque toda la idea de Purim es Ahava Undava, quitar los rencores y generar amor. Nedavá es Matanot Laevionim. Luego Menuhat Emet Remuná, oír la Megilá palabra por palabra, letra por letra, es la fe del pueblo de Israel. No podemos perder esta Mishvá tan preciosa. Cada quien que tenía un programa para mañana en la noche, que lo cancele, porque hay Megilá. Un programa para el viernes en la mañana, 8:30 de la mañana, en la mayoría de los clínicos en México la van a ver a esa hora. 8:30 de la mañana, tengo una cita muy importante que va a ganar millones de dólares, en esa cita que es la Megilá Menuhat Emet Beemuná. Y luego tenemos la Mishvá de Seudat Purim, que aunque estemos cargados el estómago, aunque no me dan ganas, porque el Yetzer Hara se encarga ese día de descomponer los estómagos de todos, y ese día se encarga de estar de mal humor, y hacer enojar a uno, y por qué no fuiste acá, y por qué no fuiste allá. Este es un día de alegría. Cuando una persona le agarra un coraje el día de Purim, que le diga a su esposo, a quien sea, que le diga, ¿sabes qué? Estoy muy enojada, pero lo dejo para el domingo. Ahorita viernes no se puede, se va a llamar el domingo, me enojo. Ahorita es día de alegría, hoy no me puedo enojar. Entonces, por Zehut, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que Mishenichnas Adar Marvin de Simcha, que Kadosh Baruj Hu nos dé Zehut de conquistar, de conseguir esta categoría tan elevada que es la alegría, alegría del corazón, alegría de la mente, alegría del cuerpo, y pronto tener la llegada de Mashiach Tzidkenu, no, amén. Para la alegría, la tranquilidad, se necesita descansar y tranquilizar tres partes de la persona, las tres partes que componen el ser humano. El ser humano está compuesto por, primero, cuerpo, el último, también mente y corazón, bravo. Corazón son los sentimientos, ¿no? Mente son los pensamientos y cuerpo es lo físico, todo lo que está relacionado con lo que es físico. Dijimos que la gente que no logra la tranquilidad y la alegría es porque la buscan en un sector o en dos sectores. No buscan la tranquilidad en los tres sectores del ser humano. Buscan quizá la tranquilidad física y no mental. Buscan la mental y no la sentimental. Buscan la sentimental y no la corporal. Entonces hay que buscar las tres juntas para que la persona logre tener la plena tranquilidad. Primero es Menuhat Ahava Undava. Para lograr la tranquilidad de los sentimientos, la alegría de los sentimientos, tiene que haber amor y altruismo. Amor y altruismo. Hay dos cosas que encogen el corazón, que cierran el corazón, lo encogen. Uno es los rencores y el odio. los rencores y el odio encogen el corazón y no lo dejan, no lo dejan. Dos cosas encogen el corazón y no lo dejan estar preparado, preparado para recibir la alegría. Una es odio y rencor, y otro es la avaricia y la mezquindad. Las personas que son mezquinas, que se fijan meticulosos, que no aceptan que le toquen nada y que no vayan a rasparme mi carro, y que no vayan a tocarlo, y que no vayan a un poquito mancharlo, y si está todo mezquino, eso encoge el corazón y no lo deja disfrutar. Entonces, para lograr la tranquilidad del corazón, que se necesita ahavá undavá, amor y altruismo. Amor, el amor es quitar lo que son los rencores, y altruismo es ayudar a los demás, ayudar al prójimo desinteresadamente, como dijimos. La persona que ayuda al otro para que le diga gracias, entonces está ayudando a sí mismo, está adquiriendo un gracias. La persona está dispuesta a hacer muchas cosas para que le den cabot. ¿Saben qué es cabot? Cabot quiere decir honor. Entonces, una persona va y ayuda a los demás, a los necesitados, a los pobres, y luego le dan una placa, le dan un reconocimiento. Entonces, lo que hizo es comprar un reconocimiento. Compró un reconocimiento con un sacrificio que hizo de ayudar a los demás. Compró un reconocimiento. Eso no se llama ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo se llama cuando una persona hace las cosas desinteresadamente, sin... Por eso digo, depende mucho de la intención de la persona. Pero es muy difícil, cuando una persona le dan un reconocimiento, es muy difícil saber si él hace las cosas por el reconocimiento o las hace porque de veras quiere ayudar a los demás. Ah, claro que sí. Claro que aquellos que reciben el favor están obligados a agradecer. Porque si tú me haces un favor a mí, yo digo, no te voy a agradecer para que no pierdas la categoría tuya. Estoy perdiendo yo mi categoría. Mi obligación es agradecer por los favores que me haces.
Sí, pero uno como persona que necesita
que le reconozcan. Sí, si necesita que le reconozcan para que siga haciendo las cosas, quiere decir, ese no es el tipo de favores que generan la alegría. Ese no es el tipo de altruismo que genera la tranquilidad. Todo favor que está promovido por el reconocimiento no es el favor del que estamos hablando. Es el favor que hay en la calle, que aunque la gente hace muchos de esos, no le da alegría. ¿Por qué? Porque es un favor que está haciendo prácticamente a sí mismo. Está adquiriendo una posición social por medio de los favores que está haciendo. Entonces, los favores que generan la tranquilidad son los favores que se hacen desinteresadamente. Entonces, eso es menujat, ahavá, undavá, tranquilidad de amor y de altruismo. Entonces, en Purim tenemos la mitzvah de Mishloach Manot y Matanot Layem. Mishloach Manot es mandar regalos, no a pobres, amigos. Entonces, Mishloach Manot es ahavá, es amor, es quitar rencor, es quitar odio. Por eso dice el pelo yoetz, que si una persona tiene en la lista de Mishloach Manot, ¿sí?, 20 personas, y no sabe quién tiene prioridad, los que no están en la lista. Porque toda la idea de Mishloach Manot es quitar rencores. ¿Para qué? Para preparar el corazón para recibir la alegría de Purim. Y luego viene Matanot Layonim. Matanot Layonim ya no es amor, sino es Nedava, es altruismo. Es pensar en los necesitados, pensar en los pobres. Y justamente aquí en México, por ejemplo, que no sabemos quiénes son los pobres que requieren, y que le da pena que les demos 15,000 pesos, que es más o menos lo que hay que dar de Mishloach Manot, de Matanot Layonim. Entonces le da pena de recibir. Entonces hay gente que se encarga de recolectarlos y se lo entregan al pobre. En ese caso, eso es una sedaká desinteresadamente. Porque la persona que tú se lo das no te lo agradece, porque al contrario, te hace un favor de colocar tu Matanot Layonim. ¿Ya entendiste? Ahorita, por ejemplo, tú quieres dar Matanot Layonim para Purim. Es un problema, ve a saber quién es un pobre que realmente necesita y merece recibir Matanot Layonim. Si tú no se lo das a un pobre, no cumpliste con la misma. Entonces, por eso, hay gente especial, en Tecamachalco, en Polanco, en todos lados, que en secreto tú le entregas antes de Purim, y el mismo día de Purim, ellos entregan, porque el Matanot Layonim que te da el mismo día de Purim, se lo entregan a pobres que de veras necesitan. Eso es Matanot Layonim. Entonces, eso es Menujat, Ahavá, Undavá. Algo muy curioso, que es bueno saberlo, de las pocas mitzvot que las mujeres tienen el privilegio de cumplir, es Purim. La mayoría de las mitzvot, por ejemplo, shofar, la mujer no está obligada. Si bien oí, que bueno, no tiene el privilegio, o el deber, o la mitzvah. Sukkah, no está obligada la mujer. tefilín no está obligada. Y así muchas mitzvot, de las pocas mitzvot que la mujer tiene el privilegio de participar, igual que el hombre, sin ninguna diferencia, son las mitzvot de Purim. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron protagonistas del milagro de Purim. Si Esther, el ayuno de mañana, ¿cómo se llama? Ayuno de Esther. Si Esther decretó el ayuno, es injusto que las mujeres no ayunen. Imagínate que una mujer diga a los hombres que ayunen. No, la mujer, Esther fue la que estableció el Tanit Esther, el ayuno de Esther. Ella fue la que le dijo a Mordejai que ayunen 3 días y 3 noches, y el tercer día fue cuando ella entró con el rey y logró la salvación del pueblo. Por eso se estableció ese ayuno para siempre. Excepto mujeres embarazadas y dando de mamá, que están exentas y está prohibido que ayunen. Pero mujeres normales que no están en ninguna de estas dos situaciones y que no tienen problemas de salud, entonces deben de ayunar el ayuno de mañana. Entonces también las mujeres están obligadas en Mishloach Manot, en Matanot de Ayunim. Hay quien dice que si uno manda un Mishloach Manot y dice muchas felicidades se desean Raquel y José y Yosef, no cumple. Porque Raquel tiene que mandar uno y Yosef tiene que mandar uno. Si mandan dos personas uno y se los mandas también a dos personas, no cumple. Tiene que ser Ish Lereu, es del hombre a un hombre. Y la mujer a una mujer. Así tiene que ser, es obligación. Después, eso es uno mínimo. Después lo demás que mandas ya para quedar bien, ahí sí ya puedes poner de fulano y mengano para fulano y mengano. Pero tiene que ser Ish Lereu. Entonces tiene que haber un Mishloach Manot que diga de David para fulano. Y que sea para el hombre, Dafka, no para los dos. Porque si es para los dos no se cumple, tiene que ser Lereu a una pareja. Hombre a hombre y mujer a mujer. También es obligación.
¿Puede mandar familiar?
No. Se puede mandar, pero no cumple. No cumple. Uno tienes que mandar. Ahora, uno por cada integrante de la familia. Los hijos mayores de la misma tienen obligación. El papá le tiene que regalar al niño un Mishloach Manot para que él lo regale a quien quiera. Y los niños menores de la misma, si ya entienden, mayores, digamos, 7, 8 años, ya
no
entienden, por Jinuj, están obligados a mandar Mishloach Manot. Así, así como todas las mitzvot estamos obligados a educar a los niños desde cierta edad, también en Mishloach Manot tenemos obligación de educar a los niños desde cierta edad.
Es Amalek.
No hace nada. Entonces ya entendimos Mishloach Manot y dijimos que la mujer tiene el privilegio de participar en todas las mitzvot de Purim. Entonces primero es Menuhat Ahavah Undavah. La segunda mitzvah, por eso digo, a veces la persona puede mandar 20 o 30 Mishloach Manot y no cumplió con la mitzvah. Por no saber,
hombre
a hombre, de mujer a mujer, uno mínimo, y no por medio de otro mandarlo. Y según el Ben Ish Chai, como tienen que ser dos manot, tienes que mandar dos cosas. El Ben Ish Chai sostiene que si está todo dentro de una charola, se considera uno. Entonces, por eso, fíjense, Ham Shabbat cuando manda una cosa y una botella. Yo también trato, aunque sea uno, mandar así. Ya que mandas uno así, después los demás lo mandas como quieres. Pero uno, para cumplir con la mitzvah, porque según el Ben Ish Chai, todo lo que está en una charola, en una canasta, se considera una sola cosa. Y como dice el Pasuk Manot, que tiene que ser dos cosas, entonces por eso, hay quien discute con el Ben Ish Chai. Esto no es obligación. No, dos canastas a una persona,
para,
puede ser.
Para ustedes que hacen canastas, ¿valdría la pena hacer la canasta y colgar a
una? Colgar, yo así hice el año pasado, ¿te acuerdas? Colgué una botella al lado, entonces ya son dos cosas distintas. Es que estas no las hicimos aquí, las compramos de allá del Itacar. Entonces, otra vez. Dijimos Menuhat Ahavah Undavah, tranquilidad de amor y altruismo. Eso es Mishloach Manot y Matanot Leilonim. Luego viene Menuhat Emet Ve'emunah, descanso de verdad y de fe. Eso es el descanso de quién, de la mente. Dijimos que la mente, una de las cosas que no deja descansar la mente y alegrarse, es las dudas, la incertidumbre, las confusiones que tiene en la mente de la persona, que no sabe si el mundo tiene 300 millones de años o 500. O si tiene esto, o si lo otro, si dinosaurios, o si no dinosaurios. Y todos los estudios que hay en el mundo, y que quién pasó, y que qué va a pasar, que por qué, y que por cuánto, y que el holocausto, y que no el holocausto, y que cómo Dios permitió esto, y cómo pasan accidentes, y que por qué a los buenos les va mal, y por qué a los malos les va bien. Todas esas cosas, todas esas preguntas ideológicas generan una confusión en la mente, que esa confusión no deja que la mente se alegre. Y cuando la persona tiene una verdad absoluta, un emet absoluto, eso provoca que descanse la mente y que se tranquilice. De veras, dice el Hadonish, en Simha Kataras, no hay alegría como la de... no hay alegría como la dilucidación de las dudas. Cuando una persona está en su negocio, no sabe cómo actuar, eso le provoca angustia. No sabe si hago esto o si hago el otro. Y cuando una persona tiene una emuná shelemá y se aconseja, digamos, con un jajam, o, y él dice, yo voy a hacer lo que me digan, porque lo que me diga jajam me va a ir bien. Por ejemplo, tiene una fe ciega y va y pregunta y hace lo que le dicen, ya duerme de noche. ¿Por qué? Yo hice lo que Dios quiere. Y después lo que sucede ya es mi suerte. Pues yo actué bien, porque yo fui y pregunté cómo debo actuar y actué como debo actuar. Entonces eso es menujat emet emuná. La persona tiene que apegarse a una verdad y a una fe, que esa fe y esa verdad no dejen que se angustie la mente. Eso se provoca, ¿por qué? Por medio de la lectura de la Megilá. Leyendo la Megilá, es otra de las mitzvot que tenemos en Purim. La lectura de la Megilá es obligación de leerla en la noche y en el día. ¿Qué es más importante, la de la noche o la del día? Pues, si una persona no puede ir, una de las dos, por algún motivo, la del día. Pues lo digo porque muchos se equivocan y en la noche mucha gente viene a oír y en el día ya se durmieron tarde, se desvelaron, se paran tarde y no pudieron oír la Megilá. Es mucho más importante la Megilá del día que la Megilá de la noche. Entonces, mañana noche a las 7 de la noche aproximadamente en todos los kinis, es la hora que se lee la Megilá, y el viernes en la mañana, a las 8 y media de la mañana. La Megilá tiene que ser leída frente a 10 personas. Si no hay 10 personas, hombres o mujeres, hay opiniones que no se dice la veraja.
¿Pero
contándole que la lee? Sí, para esto sí, porque ellas son obligadas. Ellas se consideran minyan para esto, porque ellas tienen la obligación de la vida. Entonces, es la única misma que las mujeres cuentan para minyan. No Kadish, no dicen Kadish nada, pero para las verajot de la Megilá, si no hay 10 personas, hay quien dice que no se puede decir la veraja. Entonces, por eso es muy importante que la oigamos la Megilá con minyan. Entonces, si se juntan minyan en la casa, el Mishnah Brura dice que no, que es mejor en el Beta Knesset, porque de Rabam, cuanto más gente hay, es más mitzvah. Se sumaniza. Todos los años hacen minyan especial para mujeres. Por ejemplo, aquí a las 12 del día en Purim siempre leemos para las mujeres. Las que no se pararon temprano en la mañana. Pero este año es viernes. Viernes es muy difícil que una mujer tenga tiempo durante el día. Principalmente los que se van a Cuernavaca, los que van a cocinar para Shabbat. Es un día muy apretado. Hay que hacer Mishlach Manot y Matanot y Avionim. Es un día muy, muy apretado este viernes. Entonces, por eso este año no creo que se haga minyan de mujeres. Aquí al menos avisamos que no va a haber lectura para señoras. A las 8 y media de la mañana, que es la lectura del Knis, va a ser para todos, para hombres y para mujeres. Y es muy recomendable hacer un esfuerzo para hacer temprano, para luego tener la tranquilidad de poder preparar para Shabbat y cumplir con las demás mitzvot. ¿Por qué? Porque hay otro detalle muy importante. No se puede comer nada antes de oír la Megilá. Nada. No se puede ni desayunar, ni cenar, ni comer, ni la de la noche, ni la del día. Entonces imagínate que uno está esperando hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, conseguir alguien que venga a la Megilá y no puede comer nada. Entonces por eso a lo mejor traes un esfuerzo para hacer temprano y 8 y media de la mañana en el Knis leen la Megilá. La lectura de la Megilá dice en Mishnah Berura que se saltió una letra, no una palabra, una letra que no oyó, tiene que repetir todo otra vez. Una letra. Y eso en los Knis grandes es un poco difícil. Los Knis grandes que hay mucho ruido, muchos niños, mucho público, y hay hazanim a veces que se desesperan y no espera hasta que haya silencio porque está apurado, porque tiene hambre, porque desayuno o por lo que sea. Entonces el que sale perjudicado es el oyente, que no oyó. Si tú oíste a Hamá en vez de Hamán, no oíste el anun de Hamán, no cumpliste. Es muy importante. Por eso digo, la Megilá es una mitzvá muy importante, casi casi como una mitzvá doraita. El Sefer Torah no es tan obligado como la Megilá.
¿Por qué se le da tanta importancia?
Porque justamente lo que estamos explicando, lo que vamos a explicar ahora, porque la Megilá es menujat emet emuná. La Megilá es adquirir conceptos de emet. Ya explicamos varias veces que no siempre entendemos nosotros cómo esta medicina nos cura. Muchas veces vamos con el doctor y te dice, tómate esto. A ver, explíqueme cómo. Voy a estudiar la Facultad de Medicina 10 años y vas a entender cómo te cura esta medicina, ¿verdad o no? No siempre uno va con el doctor. Una de las recetas para adquirir tranquilidad mental, para todo el año, es oír la Megilá. Entonces, cuando vas a tomar una medicina, la tienes que tomar bien con todo su receta. Con todas las, una que contiene. ¿Qué contiene cada café? Dice 0.003 de esto. 0.002 de esto. Y ya, oye, ¿cómo? un milésimo, ya que tanto, que no le pongan eso, no le ponen eso, ya no hace el efecto. Uno no sabe que cada miligramo, cada letra de la Megilá, qué efecto te hace en tu mente. Tú oyes la Megilá, bien oída palabra por palabra, y te da una tranquilidad mental para todo el año. Y tú ves gente que tiene tranquilidad mental, les conté, no sé si a ustedes, que ya estoy un poquito confundido con las dos clases, de una persona que vino a platicar conmigo, un señor mayor de 45 años, que dice que él no es religioso, que no quiere ser religioso, que no, nada, nada más que tiene depresión y angustia, y quiere que yo le ayude a quitarse la angustia, pero que no lo haga religioso, con condición, viene ya bien claro, no vengo jajam a que me haga religioso, vengo a que me quite mi angustia. Y ya fui con psicólogos, porque ya fue con psicólogos, me dijo, yo he pasado todo, he hecho todo lo que quise, hace 3 años me decidí que la vida se me estaba yendo muy rápido, y me hice vida extramarital, y tenía esto y tenía el otro, me contó toda su vida que tuvo, que según él una vida muy muy viva, una vida muy alegre, y ahora llegó a depresión y fue con psicólogos y con psiquiatras y no, entonces vengo aquí pero no me haga religioso. Entonces ya le dije, está bien, no les voy a platicar ahorita cómo fue todo la idea, pero luego me dijo, hay algo que me molesta, que quiero que usted me explique. Dice, mis cuñados son religiosos. Yo les veo en la cara de ellos una tranquilidad y una alegría muy especial, aunque tienen los mismos problemas que yo en los negocios. Están igual que, no es que están mejor que yo. Y tienen más tranquilidad y más alegría que yo. Yo no creo que es por la religión, porque eso es algo absurdo, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero quiero saber cuál es la casualidad. ¿Por qué ellos? ¿Ya entendieron? Entonces eso es lo que sucede con la gente que no quiere aceptar la realidad. Es como aquel que va con el doctor y los dos están en la medicina y dice, no la voy a tomar, porque a mí yo no soy de las medicinas. Y va otra vez con el doctor, pero me siento mal, cúreme, toma esta medicina. No, pero qué raro, aquel toma la medicina y se cura. Pues qué raro. Ya, si estás viendo que aquel que hace esto, eso, entonces nosotros a veces no sabemos durante el año vemos que hay gente que tiene más tranquilidad que otra. Nos topamos, o uno mismo, hay años que se siente más tranquilo, hay años que se siente más saturado. Uno no sabe de qué depende. Una de las recetas para la tranquilidad mental es oír la Megilá, letra por letra, palabra por palabra. Entonces hace 2 años la oíste muy bien, fuiste a un lugar que la lee un hazán que pronuncia bien y que se espera palabra por palabra, un kniz no muy grande para que no haya mucho ruido, y la receta funcionó. El otro año la oíste en otro lado que había mucho ruido y mucho alboroto y no oíste palabra por palabra y no tomaste bien la medicina y no resultó. Y uno no sabe, uno dice, qué raro, no sé. No tiene, a ver, explícame, ¿qué tiene que ver?
Tú eres mucho monado.
Por eso dije, menuhat, emet, bemuná. Tranquilidad de verdad y de fe. La persona que vive con fe tiene una mente muy tranquila. La emuná, mira, ¿sabes qué quiere decir emuná? ¿Qué quiere decir emuná? Cuando tú vas con tu médico y te receta algo, y tú tomas la medicina, ¿qué le tienes al médico? Emuná. Si no tuvieras emuná a tu doctor, no vas con él. Y si vas, ahora, fíjense qué curioso, está comprobado. Jajam Elías de Ben David, ¿lo conoces? Jajam Elías de Ben David fue con un doctor, le dijo, tengo anginas y no sé qué. Le dijo, tómate Rostapina, esto no, con este pembritín. Doctor, una pregunta de vos, ¿usted qué toma cuando tiene anginas? Sí, doctor, ¿usted qué toma cuando tiene anginas? Dijo, yo nada más agarro unas gárgaras de, agarro agua con sal y le pongo un poco de limón y me hago ¿cómo dice? Gárgaras, ¿sí? Y ya, es todo. ¿No toma antibióticos? No, porque no es no antibiótico. Le dice el jajam al doctor. Le dice el jajam al doctor, si usted cuando tiene anginas hace gárgaras de agua y sal, ¿por qué a mí me receta pembritín? Dice, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Los doctores recetarían agua y sal para la gallina, entonces tú ya no irías al médico, eres solito con tu abuelita, a ver qué le doy, tiene agua, ¿verdad o no? Entonces, fíjense qué curioso que está esto. Todos sabemos qué tan comercializada está la medicina, todos sabemos. Yo leí un artículo en Selecciones que el 80% de las intervenciones quirúrgicas de Houston son innecesarias. Innecesarias. 80% de las operaciones. ¿Para qué las hacen? Dos motivos. experiencia, Irlanda. Es sabido, el sistema médico, el que está adentro, nosotros lo vemos con mucha santidad, porque está metido un poquitito, nada más se conoce un poquito lo que es doctores. Ustedes hablen con el doctor Musali y pregúntenle. Los primeros temas que habló conmigo es la corrupción que hay entre los doctores. La corrupción que hay entre ellos, las envidias que hay entre ellos, cómo se quieren echar a matar. Y si el otro dijo que es un diagnóstico, él dice otro. Porque el otro lo dijo. Quizá objetivamente tenga razón el otro, pero como están en pleito entre ellos, es capaz de... Es Nora Bayom como está corrupta la medicina. Perdón. Y sin embargo, uno va al médico, al doctor, y dice, doctor, me siento mal. Tómate esto, ¿no? Va luego, parecería como los 10 mandamientos. Va a la farmacia, denme esto. ¿Quién le dijo? Pues el doctor. Oye, ¿esto te va a curar? ¿Quién dijo que te va a curar? Pues así dijo el doctor. ¿Quién es el doctor? ¿Es Moshe Rabenu? ¿Quién es el doctor? ¿El Yahu Naví? Pues el doctor. Depositamos nuestra fe y nuestra confianza en los doctores. Entonces, eso sabiendo que existe la corrupción. Entonces, con Akadosh Baruj Hu, con Dios, que no existe la corrupción. Y viene Dios y te dice, receta, taz, 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 resultado, felicidad. ¿Qué tienes? Angustia, haz esto, esto, esto. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Explícamelo, quiero entenderlo, vamos a analizarlo, ¿qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica tiene que la aspirina cure? Tú sabes cuál es la lógica, pero estás segura que sí tiene una lógica. ¿Por qué? Es porque los que la fabricaron son gente que estudiaron en la Facultad de Medicina 10 años. Y yo no voy a ponerme ahorita a estudiar todo manual de medicina para entender cómo la aspirina me calma el dolor, ¿verdad o no? La aspirina... Por experiencia, muchas veces uno toma cosas que sin saber por qué. Si toma un Pembritín y tú ni sientes que te curó o que no te curó, pero te dijeron que el Pembritín... Dicen que hay algunos doctores que recetan cápsulas sin nada, ¿sí saben, no? Que recetan cápsulas sin nada dentro y que es psicológico, que nada más tú lo tomas y ya te sientes bien. Así dicen también. Entonces, volvemos otra vez. La Megilá es la medicina para la tranquilidad mental. La persona que oye la Megilá, palabra por palabra, letra por letra, la oye y le pone atención, eso ayuda a que durante todo el año adquiera tranquilidad mental. ¿Por qué? Porque los problemas mentales vienen por las dudas. Y la Megilá borra las dudas. ¿De qué manera la Megilá borra las dudas? Si quieren, hacemos una clase de medicina de Emet Emuná y explicamos cómo la Megilá elimina las dudas. ¿Cuál es el mensaje que hay escondido dentro de la Megilá? Pero aunque no entendamos el mensaje, si una persona se toma el Pembritín sin saber cómo es la fórmula, igual el Pembritín lo cura. Igual la Megilá. Si tú oyes la Megilá letra por letra, palabra por palabra, sin saber de qué manera te va a curar la mente, te lo cura. Ahora, si vas a saber, por supuesto, lo vas a tomar. Es como a un niño que deben de tomar, a los niños que hay que darle para que tomen las medicinas, jarabes. ¿Por qué jarabes? Porque está sabroso, ¿verdad o no? Entonces, los motivos, las explicaciones bonitas, le dan sabor a las cosas, para que tú puedas pasar la medicina con más sabor. Pero, aunque no tenga sabor, la medicina cura. Entonces, estamos en la segunda parte de Purim, que es la Megilá. La primera o la segunda. La segunda en el nivel de Menuhat, Abaun, Dabá, Menuhat, Emet, Remuná. Y la tercera, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es Menuhat, Shalom, Ket, Babeta. El descanso y la tranquilidad del cuerpo. El descanso físico. Que aparentemente nosotros creemos que sabemos. Eso sí, ahorita nosotros le vamos a dar conferencia a Jajam, cómo se disfruta físicamente. Pero cuando estudiamos un poquito la Torah nos damos cuenta que también la tranquilidad y la alegría física no la sabemos llevar a cabo. Hay muchos secretos de cómo disfrutar físicamente que los hombres y las mujeres, las personas no saben. Hay señores de 45 o 50 años que vienen a platicar conmigo y les descubro dos o tres cositas de cómo disfrutar físicamente. ¿A poco eso está escrito en la Torah? Te abro los libros directamente escrito. Pues vamos a hablar ahorita, no vamos a abrirnos mucho porque también el tiempo es pequeño, vamos a agarrar Menuhat, Shalom, Ashket, Babetach. Para que el cuerpo pueda descansar entre tres cosas. Paz, que no haya pleitos. Sheket, silencio, que no haya ruido, que no haya alboroto. Babetach y seguridad. Seguridad, que uno no sienta que lo pueden asaltar, que lo pueden robar, o que esté uno seguro. Eso es para que descanse el cuerpo. Shalom, paz, aparentemente corresponde al corazón, porque dijimos antes que el corazón es el amor, que quita los rencores, ¿verdad? Pero sin embargo no es así. muchas veces dicen, hay un dicho que dice, una pareja que no se pelean es porque no se quieren. Sí, hay un dicho que dice, ¿no? Que cuando no hay pleitos es porque no se quieren, porque cuando uno no se quiere con el otro, no le interesa que él haga lo suyo y yo hago lo mío. Cuando discuten uno con el otro es porque a cada quien le interesa del otro. Pero, sin embargo, la Torah recomienda que se quieran y que no se peleen. ¿Ya me entendieron? Sí es cierto que el no pelearse, hay veces, demuestra desinterés, indiferencia uno con el otro. ¿Verdad o no? Entonces, Menuhat Ahava es la primera del corazón, es que hay amor. Pero puede haber amor y a la vez puede haber pleitos. Con amor puede haber... Nos adoramos, nos queremos, no tenemos ningún problema entre los dos. Pero nos vamos peleando día y noche, pero nos queremos. Sí existe eso. ¿Existe o no existe? Existe. Entonces, por eso viene Menuhat Shalom. Viene la tranquilidad de lo que es la paz. Después de haber amor, el amor hace que descanse el corazón, la fe hace que descanse la mente y la paz hace que descanse el cuerpo. La persona tiene que procurar de que no haya pleitos, que haya también amor y también paz. Hay un dicho que dice así: la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. ¿Por qué? Que si pierdes, perdiste. Y si ganas, perdiste un amigo. ¿Entendieron cómo? Tienes todas las de perder. Si pierdes el pleito, perdiste. Y si ganas el pleito, perdiste un amigo. Entonces, por eso siempre la persona tiene que evitar. Por eso decimos, cuando acaba la tefilá, ¿cómo decimos? Oseh shalom bimromav. El que hace las paces en las alturas. Huya oseh shalom alenu. El que haga las paces sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que hace las paces? ¿Cómo acaba el rezo? Todos los rezos que rezamos, el kadish y la tefilá, todo acaba. Oseh shalom bimromav. Huya oseh shalom alenu. Kolitzer bimromav. ¿Qué quiere decir el que hace las paces en las alturas? Señora, Sefame. A ver, ¿qué quiere decir el que hace las paces en las alturas? ¿Qué pasa? ¿Hay pleitos en las alturas? ¿Hay pleitos ahí en el cielo? Señora Liz, señora Sara, David. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que hace las paces en el cielo? No, de veras, ¿cómo entienden? A ver, Oseh shalom, Oseh shalom, bien broma. A ver, ¿qué? No, no, la paz. Es shalom, la paz. Bueno, de paz. ¿Hay guerra en el cielo?
No, que manda de ahí la tranquilidad a la tierra.
Bueno, ahorita les voy a descubrir algo. Yo lo pensé que era sabido, pero desde ahora va a ser sabido. Para este grupo va a ser sabido. El cielo, ¿cómo se dice cielo en hebreo? ¿De qué está hecho el cielo? ¿De qué materia está hecho el cielo? Es umain. Shamain es umain. Fuego y agua. Así está escrito en el Midrash, en la Gemara, en el Talmud. Shamayim es umayim. Fuego y agua juntos componen el techo que se llama firmamento, cielo. Perdón. ¿Qué es lo más antagónico y lo más contradictorio que existe sobre la tierra? El fuego y el agua. ¿Pueden convivir juntos el fuego y el agua? No. O el fuego evapora el agua o el agua apaga el fuego. No pueden convivir juntos. Perdón. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu agarró al fuego y al agua y dijo, ustedes van a formar un techo. Entonces, cuando una persona dice, no, yo con él no me entiendo. Yo con él, somos otro tipo. Él tiene unas cosas, yo tengo otras cosas. Ella es una cosa, yo soy otra cosa. No nos entendemos. ¿Son más diferentes que el fuego y el agua? No. Y sin embargo, ¿pudieron formar un techo? O sea, Shalom y Broma, el que hizo las paces en las alturas y formó un techo y un... con cosas tan contradictorias. Y hace Shalom Alem. El chiste de la paz. ¿Cuál es la paz? La paz no es cuando dos personas sienten lo mismo. Cuando sienten distinto, se llevan bien. Eso quiere decir shalom. Cuando son fuego y agua, y se llevan bien. Y forman un techo. O sea, shalom y broma, uy, hace shalom alem. Entonces una persona me preguntó, ¿por qué cuando decimos o sea, shalom? ¿Qué se hace cuando antes de decir o sea, shalom, qué se hace? Se hace tres pasos para atrás, o sea, shalom y broma. ¿Por qué tres pasos para atrás? Una persona que por primera vez vino a ver. Entonces normal es para despedirse de Dios. Cuando uno va, no queda bonito voltear la cara. Entonces se despide uno de manera, como cuando uno se despide de alguien importante. Lo despide de más para atrás. Pero hay otra explicación más, así tipo de Rashi, que dice que para lograr la paz hay que ceder. Para lograr la paz hay que hacer tres pasos para atrás. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya basta de pleitos, vamos a hacer como yo digo y se terminó. Ya basta de pleitos, ya no quiero pelear. Haz como yo digo. ¿Verdad o no? Eso no quiere decir hacer shalom y broma. Eso no quiere decir y hacer shalom aleno. Y hacer shalom aleno quiere decir, yo hago tres pasos para atrás. Tú si quieres hazlo, si quieres no lo hagas. Yo hago lo mío. Y de esa manera logramos el shalom. Entonces, para que haya shalom, para que haya tranquilidad en el cuerpo físicamente, no es suficiente con amor, no es suficiente con altruismo, y no es suficiente con fe. Tiene que haber paz. Paz quiere decir que no haya pleitos. tener discusiones, evitar todo tipo de discusiones. ¿Cuánto los hajamim hablan? Mutar leshanot mipenei hasharam. Está permitido cambiar ciertas cosas, a veces como mentir. Es tan grave la mentira, y sin embargo está permitido mentir a veces para conservar la paz, para evitar un pleito. Está escrito en la Gemara claramente. Si una persona viene y te dice, ¿qué te parece esta corbata que compré? Y tú, la verdad, no has visto una corbata más asquerosa que esa en tu vida. ¿Qué gusto? Que oye, no. Tú le puedes decir, jamás he visto algo tan bonito.
Se la pone y va a caminar y no viene.
Si ya la compró, si la va a comprar, si la va a comprar, le tienes que decir, no la compres porque está fea. Si ya la compró, así trae la Gemara. La Gemara trae que cómo se canta delante de una novia cuando se casa, se le dice, qué guapa y bonita. Pregunta a la Gemara, y si no era guapa, ¿qué? Dice, una persona que compró algo en el mercado, en la calle, en la tienda, ¿se lo tienes que alabar o lo tienes que criticar? Ya que lo compró, si él, después que ya lo compró, ya siente que hizo una buena compra. Te está preguntando nada más para recibir tu aprobación. Él no te vino a preguntar si la devuelvo o no la devuelvo. Si te pregunta, la devuelvo o no es otra cosa. Él no tiene una pregunta, él quiere recibir una aprobación. Si tú le dices, ay, por favor, y la verdad, muchas veces caemos en eso. A veces tenemos ese tema, ¿sí?, de criticar los gustos ajenos. Ay, mira qué gusto, mira qué... Y aunque tengas razón que a tu parecer tu gusto está mal, tú le tienes que decir que está muy bonito. Entonces, ¿cuánto tenemos que invertir en esto? Entonces, Purim, otra vez Purim, que tenemos que lograr la alegría en las tres partes de la persona, la logramos por medio de Mishloach Manot y Matanot Lavionim, el corazón, por medio de la Megilá, la mente, y por medio de la fiesta de Purim que se hace, que es la mitzvah de comer carne y tomar vino, es otra de las mitzvot de Purim, que tanto las mujeres como los hombres están obligados, tienen el privilegio, las mujeres también, de participar en esta mitzvah, ¿de qué? De comer carne y de tomar vino. Las mujeres no tienen mitzvah de emborracharse, pero sí tienen mitzvah de comer carne y de tomar vino. Todos los años, y en el día, no en la noche. El mañana en la noche no se cumple. También es mitzvah, pero no se cumple. Se cumple con la mitzvah el viernes en el día. Es un poco difícil este viernes hacer Sulat Purim. Siempre hacemos en Purim en la tarde, con orquesta, con todo, antes de Shabbat, es muy difícil. Por eso dice Shulchan Aruch que se hace en la mañana. La fiesta de Purim se hace en la mañana. Entonces hay que organizarse aquí en el Kol Ezrat Hashem después de la Megilá, luego va a haber carne asada con vino, desayuno. A las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10:30, carne asada con vino va a ser el desayuno de Purim. Algo distinto. Que nadie diga, el día Serena se encarga de Purim, decir, ay, me cae mal justo ahora en la mañana. No cae nada mal, es bueno. Es otra medicina. Fíjense, es muy curioso, cuando el doctor nos dice, esta dieta, en la mañana come esto, ahí no hay nadie dice nada, todos la tomamos. Ahí está, con el juez, el doctor dijo, la dieta de Purim es carne asada. Este año es en la mañana, ¿por qué? Porque tocó Purim. No, sí, carne, no asada, carne. Carne, hay que comer carne.
A las 12 después también.
También, no después de las 3 de la tarde. La ciudad de Purim, sí, porque luego no hay apetito para cenar en Shabbat, el viernes de la noche. Entonces, otra vez, volvemos. ¿Cuál es la idea de la mitzvah de Purim? Que hay mitzvah de... La segunda forma de lograr la tranquilidad del cuerpo es Ashket. ¿Qué es Ashket? Silencio. Hay gente que cree que para disfrutar físicamente hay que ir a lugares donde hay mucho ruido. Hay gente que sí cree que si van a lugares donde hay mucho ruido, ahí va a descansar el cuerpo. Y la Torah nos descubre que no. El sheket, el silencio. El silencio provoca más tranquilidad al cuerpo que el ruido. Y a veces la persona a veces no sabe qué pasa. Al cuerpo. Estamos hablando de la tercera parte ahora. Shalom, ashket, babeta. Perdón. No, también al cuerpo. El cuerpo, la salud física requiere del silencio. Fíjense, hay estudios de los daños que hace la gente que vive en lugares de mucho ruido. He sabido, ¿cómo? Los decibeles. He sabido que los que trabajan en fábricas, en industrias que están todo el tiempo expuestos a ruidos, viven menos años. Eso provoca trastornos físicos, ¿verdad? Entonces, Shalom Asket Babeta. En Purim hay una mitzvah muy, muy rara. Muy rara. Hayab Inish Levasume Bepuria. Está obligado a la persona a tomar vino en Purim hasta que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai. Que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito, que de repente diga maldito Mordejai y que diga bendito Amán. que se la revuelva todo. Y es algo muy raro, porque la Torá critica mucho el alcoholismo. En la Torá hay cosas muy, muy duras. Todo lo que es el vino y lo que es las copas, los peligros, los riesgos. La primera catástrofe de Noah fue que tomó vino y se emborrachó y se dijo el castor como está la Torá. El vino es algo que provoca muchos problemas. Perdón, ¿cómo puede haber una mitzvá en la Torá así? Una vez al año. Una vez al año. ¿Por qué? Las personas, generalmente las personas que toman cuando se emborrachan, generalmente pierden todo lo que son rencores. Porque pueden agarrar a una persona que es un enemigo, y la abrazan y lo besan y se ponen a llorar junto con él.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.